Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otra edición de Puntos Cardinales, nuestro programa semanal de la Radio de Naciones Unidas desde Nueva York. Les saluda Laura Quiñones. Estos son los titulares del programa de hoy. Alarmantes cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Más de 45,000 migrantes centroamericanos transitan por México anualmente.
Mi vida también fue marcada por tener que moverme a otro país a muy corta edad.
Escucha el dramático testimonio de una niña refugiada de Colombia. ¿Y ha escuchado hablar de la enfermedad del gusano barrenador? Le contamos de qué se trata y por qué hasta el Organismo Internacional de Energía Atómica ha decidido hacerle frente. Ahora comienza Puntos Cardinales. La situación de refugiados centroamericanos al parecer se hace cada vez más grave. Según recientes números de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, más de 450,000 migrantes transitan por México cada año y las solicitudes de asilo aumentan cada día más. Pierre Marc René tuvo la oportunidad de hablar sobre el tema con la directora regional de ACNUR para las Américas y nos informa.
En los últimos años, el número de solicitantes de asilo provenientes de Centroamérica, en particular de Honduras y El Salvador, ha incrementado de manera importante, por lo que la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, considera la situación como severa. Renata Dubini, directora de ACNUR para las Américas.
La situación es efectivamente bastante severa, sobre todo en algunos lugares donde se siente mucho más la presencia del crimen organizado, de la mara, de la pandilla. Los testimonios que tuvimos fueron muy fuerte.
De paso, en México, en el marco de la gira de trabajo a Centroamérica del asistente alto comisionado de la ONU para los Refugiados, George Ocot Obó, Dubini comentó que se reportan anualmente 450,000 personas provenientes de la región y que transitan por México para alcanzar a Estados Unidos. Al hacer recorridos de la ruta de los refugiados inmigrantes centroamericanos por Honduras, El Salvador y Guatemala hasta la frontera de México, el equipo de ACNUR pudo ver las condiciones por las que estas personas se enfrentan.
Pasamos como siguiendo un poco la ruta de los hondureños, empezando por Tegucigalpa, San Pedro, pasamos por México, hicimos un trato también de ruta, camino de tierra, entramos por El Ceibo, Tenosique, Palenque, Villahermosa, de Villahermosa acá y México, y pudimos ver que toda una red de protección, decimos, que está trabajando justamente para intentar un poco aliviar los problemas de la gente que está en tránsito saliendo hacia México o Estados Unidos.
Renata Dubini señaló que hay muchos adolescentes que viajan solos, pero también se pudo notar que ahora hay cada vez más familias enteras que deciden huir de sus países por la situación que enfrentan por la violencia. Y esto a pesar de los esfuerzos que los gobiernos de Honduras y El Salvador, entre otros, están haciendo para fortalecer la respuesta de protección de sus ciudadanos. La directora regional de ACNUR afirmó que existe una buena cooperación entre los países de la región para fortalecer la respuesta para atender a estas personas y mejorar la situación en sus territorios. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, 7,000 personas han solicitado asilo en el país este año. En 2015, el gobierno de México recibió 3,423 solicitudes de asilo provenientes de personas del Triángulo del Norte, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador. Dubini comentó que ACNUR no descarta que con los cambios de administración en Estados Unidos pudiera aumentar el número de personas que buscan protección y refugio en México.
Es una situación bastante delicada. Entonces, como resultado de esto, el número de solicitantes de refugio en México ha aumentado sensiblemente y estamos ahora como a prácticamente un 125% de incremento respecto al año pasado, y con los cambios también, decimos, administrativos en Estados Unidos, no se excluye el escenario que pueda más gente buscar protección acá en México.
Pierre Marconet, Naciones Unidas, Ciudad de México.
Gracias a Pierre. Seguimos en Puntos Cardinales, un programa semanal producido por la Radio de Naciones Unidas. Una vez más, yo soy Laura Quiñones. Continuando con el tema de refugiados, no es un secreto que los niños son unos de los más afectados con los movimientos migratorios. Rocío Franco nos tiene la historia de una inmigrante colombiana que dejó su país natal para refugiarse en Ecuador cuando apenas tenía 11 años. En este reportaje escucharemos sus declaraciones sobre los peligros que tuvo que enfrentar en su huida.
Llegué con una maleta muy vacía, pero llena de sueños. Mi nombre es Laura Valencia. Nací en Colombia y hace 8 años vivo como refugiada en Ecuador. Mi vida también fue marcada por tener que moverme a otro país a muy corta edad.
Como Laura, un número cada vez mayor de niñas y niños se ven forzados a dejarlo todo, escuela, amigos, familia, y embarcarse en una travesía peligrosa para encontrar un sitio más seguro donde vivir. En el camino muchos se separan de sus familias, de sus padres y acaban viajando solos. No son delincuentes, estamos hablando de niños que huyen de violencia, guerras, conflictos, persecución. A Laura Valencia le tocó ese destino. Cuando tenía 11 años dejó Colombia y fue acogida en Ecuador. Ahora tiene 19.
Es esencialmente vital evitar la práctica de detener niños y jóvenes en estado de migración.
Laura fue una de las principales oradoras de un evento de la Agencia de la ONU en Ginebra para tratar este problema. Usó su voz ante la comunidad internacional para describir el daño que causa a los menores que acaban en prisión por el simple hecho de migrar.
Algunos de ellos estuvieron detenidos junto con adultos, tratados como adultos siendo aún menores de edad. Algunos con muchos largos años de detención. Tratados como criminales cuando realmente son víctimas.
Esta no es la única injusticia. La inseguridad a la que se exponen los hace presa fácil de todo tipo de abusos.
Desde que me vio a mí, dijo que él me llevaba hambre a mí. Dijo, a esta chinita le vola del ojo. Dijo. Y cuando me quedé adentro, venía él con otro muchacho. Y incluso los dos abusaron de mí.
Es la voz de Patricia, una joven centroamericana de 14 años. Su testimonio, recogido por ACNUR, ilustra la enorme fragilidad de los menores. Una gran parte termina en manos de inescrupulosos, contrabandistas y tratantes de personas. La agencia de la ONU dijo que esto no puede continuar así. Este es un drama global y América Latina no está exenta. En otras latitudes, el sufrimiento no es menor, lo cuenta William Spindler, portavoz del alto comisionado de ACNUR en Ginebra.
En el caso de los niños que escapan del Medio Oriente y de conflictos en África subsahariana y que buscan refugio en Europa, muchos tienen que atravesar montañas, desiertos y el mar Mediterráneo, en donde hemos visto un número muy importante de tragedias.
La más conmovedora, recordarán, fue la imagen del pequeño niño sirio de 3 años, Aylan Kurdi, que murió ahogado junto con su familia cuando trataban de llegar a la isla de Kos en Grecia, su cuerpo hallado en las costas de Turquía. Hace falta encontrar formas para resolver esta situación, dijo ACNUR. Los niños necesitan protección especial.
El primer nivel es trabajar en los países de origen de los refugiados. Hay que buscar soluciones negociadas a los conflictos.
Atacar las causas del desplazamiento, la pobreza, la falta de respeto a los derechos humanos, los conflictos. La otra es apoyar a los países que reciben a la mayoría de los refugiados.
En Europa y en América del Norte, las personas tienen la impresión de que son estas regiones las que reciben la mayoría de los refugiados, pero no es el caso. El 80 o 85% de los refugiados en el mundo se encuentran en países en desarrollo.
Y finalmente, la tercera es asumir la responsabilidad que tienen los países que los acogen.
Tienen que abrir la posibilidad a que los refugiados, los más vulnerables, puedan viajar de formas legales.
Los niños constituyen el 51% de los más de 21 millones de refugiados en el mundo. En 2015, 112.000 de los que viajan solos, sin acompañamiento, presentaron solicitudes de asilo, una cifra 3 veces superior al año anterior. Las solicitudes de asilo provenientes de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador, Honduras y Guatemala, alcanzó 110.000 el año pasado, entre ellos miles de niños. Estos datos sirven para aumentar la conciencia sobre la magnitud del problema, dice ACNUR, y para no olvidar que estamos hablando principalmente de niños que deben ser tratados como tales ante todo. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Vaya, una historia que definitivamente abre los ojos sobre la situación de los niños refugiados. Y llegó el momento de nuestro último reportaje de la semana y tiene que ver con un tema que asusta. Se trata de la enfermedad del gusano barrenador, que afecta gravemente a animales de sangre caliente y hasta seres humanos. El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, ha decidido hacerle frente al padecimiento. Jordi Trujols habló con Moisés Vargas Perán, consultor regional para América Latina en sanidad animal de este organismo, quien le contó sobre el procedimiento que se utiliza para combatir al gusano barrenador.
El gusano barrenador es el nombre de las larvas producidas por la mosca Cochlyomia hominivorax. Las hembras de este insecto nativo del continente americano depositan sus huevos en los bordes de heridas y mucosas lesionadas y las larvas se alimentan de la carne del animal, pudiendo llegar a provocar su fallecimiento. La enfermedad también puede transmitirse a los humanos. Noticias ONU entrevistó a Moisés Vargas Perán, consultor regional para América Latina en sanidad animal del OIEA, con el objetivo de debatir estrategias para eliminar ese padecimiento. Una de ellas es la denominada técnica del insecto estéril.
Es una tecnología que es amigable con el medio ambiente porque se aprovecha el hábito de esta mosca, la Cochlyomia hominivorax, y la característica de que los machos son polígamos y las hembras son monógamas. Entonces, este insecto se produce en forma masiva en plantas, en fábricas. Estos insectos son estériles sexualmente y son liberados en las áreas endémicas, es decir, donde está presente la enfermedad, en pequeños aviones y con la introducción periódica de los insectos y el cruzamiento entre insectos estériles y hembras fértiles, se va disminuyendo paulatinamente la capacidad reproductiva de la población silvestre hasta que después de un periodo llega a desaparecer la capacidad reproductiva y con eso se elimina el insecto en un área determinada.
El uso de la técnica sirvió para eliminar los casos en casi un 50% y Vargas Perán comentó cómo se encuentra la situación de la enfermedad en los países de la región.
Se ha logrado la eliminación, la erradicación de esta enfermedad en los Estados Unidos, en México, en todos los países del Istmo Centroamericano hasta Panamá y en algunos países insulares del Caribe. En Chile se encuentra también libre del gusano barrenador, sin embargo, el resto de los países de América del Sur son endémicos y constituyen un problema serio y una limitante para la producción ganadera sostenible.
Vargas Perán resaltó también la importancia de la detección en los países que se encuentran libres de la enfermedad ante posibles reapariciones.
Yo creo que es muy importante no solo el eliminar la enfermedad, sino que los países que ya están libres no bajen la guardia y estén pendientes a la detección de esta enfermedad, porque en cualquier momento puede ser introducida a su país. En noviembre ocurrió un brote en Estados Unidos, después de 30 años de no tener casos, se está controlando. Sin embargo, esto habla de que los países que están libres deben de tener sistemas de vigilancia estrictos para evitar que esto pase con las consecuencias negativas, sanitarias, económicas que esto conlleva.
Fue una entrevista con Moisés Vargas Perán, consultor regional para América Latina en sanidad animal del OIEA. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Gracias a Jordi. Y con este reportaje cerramos el programa de hoy. Puntos Cardinales es un programa semanal producido por la Radio de Naciones Unidas. Puedes averiguar más sobre nosotros en Facebook y Twitter. Solo tienes que buscarnos como @ONU Radio. También nos puedes escribir a radios@un.org. Y nuestra página en internet es radio.un.org/es. Allí encontrarás otras noticias y reportajes para publicar en tu emisora. Estos son gratuitos y libres de reproducción. Les habló Laura Quiñones. Hasta la próxima.